ponencia que tenemos en esta mesa de políticas y mandatos, que como han visto, hemos llevado, tratado de seguir una secuencia desde el marco de referencias, la forma de gestionar los derechos a través de las licencias, obviamente la parte de las políticas públicas, en el caso que tiene México, y ahora los casos de éxito en el sentido de la Ruta Dorada, que es Redalic, y un ejemplo de la Ruta Verde que nos va a presentar Gunnar Wolf. Él es promotor y desarrollador de software libre, coordinador de numerosos congresos y actividades de creación y desarrollo de comunidades de práctica, desarrollador de Debian, GNU, Linux desde 2003, de formación autodidacta, administrador de sistemas y redes del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, coordinador de la red de acervos digitales RAC-UNAM. Adelante, Gunnar. Gracias.
Hola, voy a intentar rápido, como todos lo estamos teniendo que hacer. En realidad, de haber sabido, pues bueno, todo lo que vamos a ver el día de hoy, tener conocimiento del futuro siempre ayuda a hacer las cosas mejor. Hubiera enfocado esto bastante distinto, porque a fin de cuentas lo que veo es que sufrimos de una miopía. Creemos que somos como que el centro del universo. Y lo que veo es que lo que nosotros hacemos se acerca, o sea, no voy a explicarles nada novedoso. Lo que hace nuestra red, pues es algo a nuestra escala, parece lo que todos ustedes vienen haciendo. Pero bueno, venía a presentarles nuestra experiencia dentro de la red de acervos digitales, que es el grupo de trabajo en el que yo estoy. Y pues bueno, que teníamos mucho tiempo interesados en acercarnos, en ir entrando a Remedy y ir conociendo cómo se trabaja todo esto fuera de nuestro microcosmos. Y bueno, creo que por lo menos para eso es una muy buena oportunidad. Entonces, nuevamente, la UNAM es un ejercicio en complejidad, ¿no? Tenemos más población que algunos países. Y además, a diferencia de muchas universidades, no hay una línea jerárquica directa, clara. Es más bien una federación. Tenemos del orden de 40 facultades, no recuerdo cuántas decenas de institutos y centros, hay museos, hay unidades académico-administrativas, y todas ellas tienen necesidad, por un lado muy disímiles, pero por otro lado, prácticamente todos tienen espacio donde se debería estar haciendo una serie de repositorios. Entonces, esto nos lleva a realidades muy disímiles. En cada una de las dependencias, bueno, a pesar de que la UNAM es un gran monstruo y que nos creemos el centro del universo, pues bueno, cada uno de nosotros vivimos relativamente en la precariedad. Porque como es tan separado el funcionamiento de un edificio del edificio de enfrente, pues bueno, tenemos presupuesto para proyectos laterales, como puede ser un repositorio, y la gente dentro de cada instituto, de cada facultad que va a operarlos, pues no somos especialistas en el campo. Digo, en mi caso yo soy administrador de sistemas. Vamos a ver en un momento además un poquito de la historia de esto, pero a mí, a pesar de que yo soy promotor de software libre, cultura libre, como decía el doctor, conocimiento libre desde hace tiempo, pues bueno, nuestro responsable de publicaciones llevaba años pidiendo un repositorio. Yo estaba desarrollando, lo estaba escribiendo mi propio sistema, y he encontrado cantidad de gente que hace lo mismo, hasta que encontramos que no tiene asidero eso, ¿no? Tenemos además una muy alta rotación de becarios. Entonces lo que se va haciendo se desperdicia cada vez que rotan los recursos humanos. Como les decía, a muchos nos han solicitado repositorios, pero en realidad lo que terminamos haciendo son botaderos. He visto, y ya viéndolo desde el lado de la UNAM, nos es muy frecuente encontrarnos con esto, y me tengo que acercar a hablar con el responsable del instituto, a decirle, lo que tú tienes está muy bonito, pero no sirve. Salgo de ahí pateado. Y bueno, tal vez tiene que ver con eso que yo sé hacer política, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos sistemas hechos en casa. En uno de los institutos nos presumían que además para mantener control de qué tan visitado era su sitio y qué tanto se difundía su información, ellos tenían un registro. Antes de poder ver si era lo que llamaríamos correctamente metadatos, antes de poder ver qué es lo que tenían, tenían un registro para saber cuánta gente estaba interesada. No, eso no se puede hacer, pero es que lo necesitamos. Bueno, faltan datos de catalogación, rara vez se siguen estándares, ¿no? Todo eso obviamente se los presento porque es lo que estamos cambiando, es lo que buscando cambiar, ¿no? Todo esto que lleva más al ocultamiento de la información, porque cuando una institución cree que está publicando toda su información, pero en realidad nadie la puede encontrar, pues está ocultando, aunque tenga las mejores intenciones. Bueno, creo que esto sí es común para muchas universidades, ¿no? A mí me da mucho gusto saber que, a pesar de que yo fui el salto generacional, me doy cuenta con mis alumnos todo el tiempo, pues yo aún sigo siendo jovencito, porque sigo estando algo por debajo de la edad promedio. Y bueno, todos los días veo en mi instituto a uno o dos profesores de más de 90 años. Lograr un cambio cultural ahí es muy difícil, ¿no? Y hasta hace poco, aunque no era muy cierto, pero bueno, había mucho esta impresión de que si yo ponía algo bajo acceso abierto, iba a trabajar en contra mía para mis profesores. Porque regalar mi trabajo está invitando al plagio. Regalar mi trabajo hace que no cuente puntos para Conacyt. Sé que eso es falso, sí, pero era mucho la creencia común. Bueno, podemos entrar al artículo, pero tenerlo como publicación formal y además de eso, publicarlo en nuestro repositorio, era visto como algo que demeritaba el trabajo científico. Disminuye la credibilidad de mi trabajo. En fin, todo esto está en un fuerte proceso de cambio. Se han logrado, no hemos logrado un mandato como el que me encantaría luego poder copiar para presentarlo, que usted mencionaba, para presentárselo a nuestras autoridades. Hemos logrado mandatos de sus recursos personales por ver la necesidad que había e identificar pues, la necesidad que eso tiene para la facultad. Y poco a poco la facultad lo ha ido apoyando a partir de hechos consumados, a partir de algo que él ya pudo mostrar y que fue una inversión bastante notoria para él. Digo, esto les resultará bastante conocido, ¿no? Pero es como que la cara que presentamos. RAD busca pues, federar una serie de repositorios universitarios para que sirvan para la visibilidad hacia Internet, para servicios internos de la UNAM, para las métricas de la UNAM y para participación en proyectos internacionales. Me parece que de esos el principal digamos, participante será el Instituto de Biología. Y bueno, lo que buscamos aquí es, digamos, podemos partir en tres grandes rubros. Tenemos los objetos digitales generales, que es lo que todos los repositorios tienen, libros, artículos, ponencias, y pues tenemos como que mayor especialización, bases de datos para cuestiones biológicas, cuestiones antropológicas y objetos geoespaciales. No nos metemos tanto aún con los objetos geoespaciales con una salvedad que en un momento les muestro. Entonces, nada más para mostrarles. Hablar de un par de ejemplos, ¿no? Les mencionaba, la Facultad de Filosofía y Letras es el primer repositorio que existe con continuidad en nuestra universidad. Revisé hace poco los datos, me parece que tiene del orden de 4.000 objetos que incluyen pues, recuperación de revistas publicadas en los últimos 20 años, y bueno, y también producción actual. Entonces, pues es, digamos, como que nuestro punto de partida. En investigaciones sociales, la mayor parte de su contenido es lo que llamarían algunos objetos desafiantes, ¿no? Porque son objetos que no son vistos normalmente como parte de un repositorio. Ellos tienen una colección de más de 4.000 fotografías de México indígena, que fueron tomadas en los 1930, 40 y 50 de sus diferentes etnias y las tienen catalogadas en un nivel de detalle precioso. Y pues bueno, la mayor parte de sus repositorios son eso. O sea, yo puedo buscar, por ejemplo, etnia mazateca, mujer de perfil y encuentro eso, digamos, con estos descriptores. la versión que está en el repositorio, que es una versión de baja resolución, se pide por cuestiones de derechos, así que para obtener la de alta resolución se pida al humano este cargo.
¿Cómo?
Investigaciones económicas, es donde estoy yo, digamos que este es el que yo gestiono, nuestro repositorio, pues bueno, es más estándar, pero tenemos, bueno, 20 y pico años del programa de radio semanal que tenemos, y estamos empezando a subir videos de hecho, como parte de la actividad del instituto. Yo, como administrador de sistemas, siempre me he negado porque me duele la cantidad de estudios que tengo que gastar en eso. Pero por otro lado, bueno, es obviamente necesario y pues, más que justificable. El Instituto de Biología tiene una cosa muy bonita, muy particular, y ellos son los primeros que han dado como que el siguiente paso a nivel de análisis de datos. Ayer justo platicábamos al respecto. Tienen del orden cuando tomé esta pantalla son 27.201 imágenes. Imágenes de diferentes especies, de diferentes ejemplares biológicos, obviamente clasificados bajo Dublicor y bajo Darwin, que es una extensión para datos biológicos. Sin embargo, pues esto serviría de muy poco por sí solo, entonces ellos diseñaron el Minero, que hace tres niveles de agregación. Tengo cada foto individual que está en el repositorio, pero aparte, pues cada foto tiene un identificador de ejemplar. Entonces, si yo le tomé cuatro fotos diferentes a una planta, pues están agregadas en una sola. Y aparte están agregadas por especie. Entonces, si esta planta está aquí y allá y en tal lugar, pues aparecen juntas en una sola ficha. Además, está con datos geoespaciales. Y además, dependiendo de la especie, algunos de esos datos geoespaciales están, ya vemos, emborronados, medio censurados, porque, pues bueno, si se trata de especies protegidas, se tiene que proteger la ubicación del ejemplar. Entonces, pues bueno, es de los ejemplos más bonitos que hay, ¿no? De desarrollo del Instituto de Biología. Bueno, hacia adentro del grupo que hemos logrado, del orden de cuatro reuniones anuales, nuevamente nuestro grupo de terapia, tenemos además de esto reuniones de propósito específico. Por ejemplo, ahora ante lo que comentabas ante la ley de Conacyt, pues estamos viendo qué adecuaciones hay que hacer. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros repositorios usan DSpace. DSpace en la configuración de cajón no menciona si un objeto es arbitrado o no. Los que tenemos en Prince la tenemos de cajón. Entonces, pues estamos viendo para estandarizarlo, ¿no? Para que los que no tienen ese descriptor que va a ser requerido en algún momento cuando nos empiece a preguntar, pues estemos listos para responder a esto. Obviamente, es agregar el descriptor y revisar el material que tenemos, porque ahí tiene que entrar algo de trabajo humano. Tenemos una metodología compartida, o sea, pues bueno, a fin de cuentas hemos ido encontrando políticas que nos funcionan de forma global, algunas no tanto. Dentro de esta metodología entraría, y lástima que no alcancé a ponerlo en las diapositivas, pero bueno, los avances que hemos ido haciendo para que nuestras autoridades vayan y de nuevo no solo al más alto nivel, sino que a cada dirección, cada centro, cada instituto, hemos ido logrando que algunos sí adopten digamos expresamente el acceso abierto. Puedo decir que en investigaciones económicas digamos, la universidad no solo publica a través de lo que los investigadores envían a revistas, sino que también tiene su propia casa editorial, tiene sus revistas y demás. Y en nuestro instituto, al menos, pues todo lo que se genera localmente es directamente acceso abierto, digamos, y se pide el autodepósito. Obviamente, pedirle a un investigador el autodepósito mientras no se les exija, se me hace genial lo que presentaba de la Universidad de Miño, que si no se publica en el repositorio institucional no cuenta para la productiva. Bueno, ojalá algún día podamos llegar a eso, ¿no? Hacia la UNAM, pues bueno, poco a poco nos estamos posicionando ya como un referente en el tema, ¿no? Digamos, resuena un poco el trabajo que estamos haciendo. Tenemos varias colaboraciones en prospectiva, por ejemplo, una de las más interesantes, que todavía no puedo presumir nada, pero se plantea como muy bonito, es que queremos trabajar con el Museo Universitario del Chopo. En el Chopo tienen, pues bueno, una variedad gratísima de no tanto de objetos, sino de tipos de objetos, que se antoja mucho para ver cómo le pegamos para poderlo catalogar bien. Hemos ido empujando a que la UNAR se engrane en la tendencia pro acceso abierto. Existe, no sé si conocen, un proyecto llamado Toda la UNAM en Línea. Ellos van por una línea bastante distinta de la nuestra, no nosotros lo que buscamos, pues sí, un repositorio es preservar todo lo que se ha hecho. Toda la UNAM en Línea busca más bien como una metralleta de todo lo que se está haciendo ahora. Y pues bueno, vamos avanzando con mandatos suaves, como les dije. Y bueno, la UNAM está encarando una incorporación formal. Estamos por convertirnos en parte de la estructura de la universidad. Por ahora seguimos siendo pues, una serie de individuos que mantenemos repositorios. Y pues bueno, estamos buscando impulsar políticas formales de depósito. Bueno, quedan aquí un par de textos como parte de referencia a esto. Y pues yo les agradezco su atención y bueno, con gusto cuando nos indiquen que termina el bloque, creo que ya toca. Perfecto. Pues si hay preguntas para los compañeros y para mí, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Lunar, y pues muchas gracias por las participaciones, creo que todas son sumamente interesantes. Seguramente muchos de nosotros tendremos más de una pregunta que hacer. De antemano una disculpa porque no contaremos con un espacio suficiente más que de 5 minutos para hacer preguntas a nuestros 4 últimos conferencistas, pero como ellos lo han comentado, van a seguir con nosotros. El que se va más pronto es Emilio, él sale ya en un par de horas, pero los demás conferencistas van a estar aquí, entonces tendremos más oportunidad de platicar con ellos. Tenemos 5 minutos para preguntas antes de para poder ya finalizar la mesa y continuar con las conferencias de bibliotecas digitales. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Sí.
Buenos días, Laura González del Instituto Mora. Tengo una pregunta para de Conacyt. Abraham. Pero bueno, la pregunta es, los lineamientos que publicó el Conacyt hace poco, creo que fue en enero, se dice que hay un artículo que dice que el Conacyt va a proporcionar los recursos económicos a través de convocatorias para instituciones que no tengan repositorios. ¿Esto es correcto? ¿Cuándo sería y cómo sería la convocatoria?
Sí, rápidamente. De hecho, los lineamientos generales se publicaron el 20 de noviembre, 180 días después de que se promulgó la ley. Y, en efecto, parte de la promoción para la creación de repositorios es de que cada institución tenga su repositorio. Mi intención es justamente incentivar la población de los repositorios y el uso de los mismos. Y una manera de hacerlo es que las evaluaciones deben considerarse con base en lo que está en el repositorio institucional para cuestiones de promoción, de permanencia, de cómo se dice, otorgamiento de recursos y ese tipo de situaciones. Y pues precisamente para que puedan tener los repositorios es que se van a emitir las convocatorias. ¿Cuándo? No, eso todavía no se reúne por primera vez el Comité de Acceso Abierto. En lo que estamos trabajando, nada más para anticiparles un poco, es en la elaboración de los lineamientos técnicos. Posteriormente a eso es que se emiten las convocatorias, una vez que se han publicado los lineamientos técnicos, que se pretende socializarlos el próximo mes, en mayo, junio, no sé, y publicarlos probablemente en junio. Entonces, está en proceso todavía. No sé si tengas una pregunta muy particular, porque eso pues, es de cajón, ¿no? Se tiene que emitir convocatoria para la creación de repositorios. Y y lo ideal es que cada institución que tiene suficiente producción pueda tener su repositorio internacional. Las que no producen suficiente contenido científico, no sé, se me ocurre, no sé, debe de haberlas. Entonces, probablemente no ameriten o no los quieran incluso, pero aún así hay un espacio para todo investigador, aunque no sea así, que puedan depositar sus recursos en el repositorio nacional por default. Pues esa va a ser una de las guías.
Gracias. ¿Y otra pregunta?
Oye, en estos lineamientos técnicos que comentan, ¿vendrían también las cuestiones del catálogo de Conacyt? Porque muchos ya tenemos repositorios, entonces estamos así como esperando, y, o sea, a ver si ya nos dicen algo distinto a lo que publicaron en noviembre, ¿sí? O sea, ya quieren saber si en metadatos vamos a poner estos temas de negocio del catálogo, si ya Conacyt va a decir nos vamos a preguntar identificador para el investigador, etcétera. Si estamos esperando urgentemente esa información.
Sí, precisamente también lo que se busca desde los lineamientos es tratar de homologar, es como una especie de federación donde se está tratando de tener no solamente la cuestión de los metadatos, se tiene lo que dice el catálogo Conacyt previsto desde etiquetar, dar un identificador al que financia la investigación, a las instituciones que realizan la investigación, a los investigadores, que es muy similar a lo que está haciendo Federalit, que tendremos que platicar con ese informe para ver la manera de colaborar ahí, del identificador único del investigador, incluso hasta las variables, los catálogos de variables que utilizan, porque eventualmente los recursos de información primarios podrán tener mayor capacidad de vincularse si estamos utilizando al menos los códigos para las variables que se utilizan en la generación de Bueno, próximamente, es lo que le acabo de comentar, se van a socializar el próximo mes, a más tardar el mes después, y estará publicándose probablemente en público.
Gracias. Ahora tendremos espacio para una pregunta más nada más, ¿sí?
Y como una observación de esos lineamientos de Bolívar Zapata, se recomendaba partes, desde la operación y gestión de la información, contenidos, todo este tipo de cuestiones. Y no solamente agarramos la recomendación de Bolívar Zapata y le incluimos en los movimientos técnicos, sino que adicionalmente a eso, pues aprovechando que queremos que quede plasmado en papel, se va a hacer la creación de un comité externo de evaluación para que los expertos internacionales también contribuyan con retroalimentación para llegar hacia donde queremos llegar. Eso por un lado. La parte de la capacitación, lo que se pueda de manera práctica y eso con retroalimentación igual de quienes estén haciendo su uso, tomando siempre en cuenta al usuario, lo que se planea es automatizar lo que sea automatizable y apoyarnos en quienes ya están haciendo las tareas de capacitación, de formación, de colaboración con los repositorios existentes, pues apoyarnos también en ellos para que esto sea inclusivo y opere de la mejor manera. En el caso de Remedy, ellos estarían colaborando, no sé si directamente desde Remedy o desde UASLP, Universidad de Autónoma de San Luis Potosí, en la parte de la capacitación, porque no todo se puede hacer de manera automatizada, pudiera ser uno de los equipos. La cuestión de la administración de la infraestructura estaría principalmente a cargo, y esto está aún por definirse, de un centro de investigación que está participando prácticamente en la cuestión de los recursos de información, en este caso Incotec, y probablemente la creación de los repositorios sería de manera virtual, es algo virtual, para tener una plataforma centralizada, más o menos homologada, federada, estandarizada, que venga ya con las aplicaciones y que se le pueda atender a las instituciones por medio del sabor del repositorio que ellos quieran, si quieren un Fedora, un Prince, un DSpace, un SIGGRAPH, lo que ellos requieran, ya con las recetas para la asistencia técnica para echar en el resto. Entonces, la estrategia está en el proceso de socializarse, tener retroalimentación de los expertos en los que ya están trabajando en esto y adecuarla para que esto funcione mejor, para lo que todos sabemos que lo venimos haciendo. Y entonces, en ese sentido, es bienvenida la colaboración de todos los que quieran formar parte activa de hacer esto y apropiarse de ello. Yo tengo esta inquietud con una señora que tiene revistas que no están digitalizadas, que sabe cómo lo vamos a hacer. Pues también tenemos que contemplar la necesidad de todos aquellos que están de alguna manera administrando, creando o fomentando el acceso abierto. Entonces aquí hay espacio para todos y las necesidades de todos deben estar consideradas.
Muchas gracias, Abraham. Pues tenemos ya que terminar. Yo creo, dada pues mucho, quizá como dice, es mucha las inquietudes a lo mejor que todavía tenemos al respecto, y en ese sentido, si el maestro Abraham estuviera de acuerdo, pudiéramos ver la posibilidad de organizar en algún espacio una especie de mesa, digámoslo así, de trabajo con él. Pero bueno, yo les avisaría, me atrevo a proponérselo ahorita a Abraham. Él va a estar con nosotros hasta el viernes. Entonces buscaremos un espacio, si te parece, Abraham, ya sea hoy, está muy justo, pero yo creo que mañana habrá esa posibilidad. Nosotros les avisaríamos a través de los mismos medios de CURI, en fin, para ver esta posibilidad, en qué momento podríamos hacer mañana esta mesa, este foro, donde podamos platicar ya más de cerca con Abraham, que me parece que sí es pues muy importante aprovechar que está con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Yo cierro ya la mesa de la comunidad Remedy.